la caída de Faenza, no la caída de Paenza.
No, pobre
no,
Adrián.
No, pobre Adrián. Pobre Adrián. Que también es otra historia que ya contaré.
Sí, sí, no.
Pero hoy la que cae es Faenza y no Paenza. Uh-huh. Atención, porque ya van a llamar.
¿Cómo se ha caído?
Sí, los parientes,
lo habrán empujado.
Sí, sí, levántelón. Bueno, la caída de Faenza. A comienzos del siglo XVI, César Borja, el hijo del Papa Alejandro VI, avanzó sobre varias ciudades para conquistarlas y plegarlas al poder papal. Y muchos le tenían miedo. Se cuenta que cuando César invadió Pésaro, su señor, Giovanni Sforza, que había sido cuñado de César, ya que había estado casado con Lucrecia Borja y había sido obligado a divorciarse acusado de impotencia. Bueno, Giovanni Sforza, cuando se enteró que venía César, salió rajando y huyó desnudo, porque cuando le dieron la noticia, estaba en unos baños, en esos baños turcos, qué sé yo, y le dijeron, guarda que ahí viene César Borja, y salió a pedir unos caballos y salió al galope así nomás. Uh-huh. Montó en pelo, como
en pelo, pero no en pelo el caballo.
Sí, también. Bueno. Sin embargo, a la ciudad de Faenza la defendía Astorre Manfredi, un joven que era muy amado por sus súbditos y al parecer era muy valiente. Cuentan que su desgraciada infancia y los dramas familiares que había padecido lo habían tornado precozmente maduro. Tenía 16 años y sin embargo era todo un hombre. Según se cuenta, había perdido cuando niño a su padre, el seductor Galeotto Manfredi, que fue asesinado por celos por su madre, la terrible Francesca Bentivoglio. Parece que Galeotto, vamos a contar la historia de Galeotto porque tiene su gracia, ¿no? Galeotto había cometido la imprudencia de llevarse a un amante que tenía, disfrazada de monja, desde Ferrara, donde la había conocido, a Faenza. Pero esta precaución, este disfraz no había bastado y sus amoríos fueron descubiertos. Francesca, la mujer, una noche se metió en la cama y dijo que estaba enferma. Mandó cerrar las ventanas, apagar las lámparas y luego lo llamó al marido. Y al entrar en la alcoba, Galeotto se encontró con unos asesinos, unos sicarios, pagados por su mujer, que estaban escondidos atrás del ropero. Se abalanzaron sobre él y lo liquidaron a puñaladas. Bueno, luego de ese crimen, después de un periodo de regencia, el hijo de Galeotto, Astorre, fue consagrado gobernante de Faenza. Se enteró, cuando se acercaban los ejércitos de César Borgia, se enteró del peligro que corría la ciudad, y trató de buscar ayuda, pero ya era tarde. Florencia y Venecia no prestaron su apoyo. El caso es que en noviembre de 1500, César Borgia acampó con sus tropas delante de Faenza y ordenó su inmediato bombardeo. Dice la crónica que muy pronto comprendió que no sería una conquista fácil, porque los habitantes, agrupados junto al joven Astorre, estaban decididos a vender caro su pellejo y el de su señor. El clima era desfavorable para un sitio, aunque el invierno no había empezado todavía. Unas nieves tempranas vinieron a jorobar y entorpecían los movimientos de las tropas. César mandó entonces a que se levantara el campamento y esperaran la llegada de la primavera. Muy bien, dice, vamos a levantar el campamento y vamos a esperar que llegue la primavera. Mientras tanto, los de Faenza, los faentinos, aprovecharon para reforzar la defensa. Dice la crónica, atención, todos los faentinos se confesaron y juraron permanecer unidos y leales y morir antes que ponerse a las órdenes de César Borgia. Quien hablaba de pacto era decapitado. El Papa, impaciente por poner fin a la guerra, el Papa que era el papá de César de Borgia, prometió a Manfredi, a cambio de la rendición, el capelo de cardenal y una asignación vitalicia. Pero el joven Astorre rechazó desdeñosamente la ofrecimiento. El asedio recomenzó en primavera y esta vez fue decisivo. Los atacantes no daban tregua, los paentinos defendían con denuedo, hubo escenas de heroísmo. César quedó tan admirado que declaró: por un ejército semejante, yo habría conquistado Italia. Los episodios de valor, como he dicho, eran innumerables por una y por otra parte. Cuentan, por ejemplo, Tadeo de la Volpe, era un capitán de César, fue herido en un ojo por una flecha, se sacó la flecha con sus propias manos, la flecha con ojo y todo, ¿no? Y luego volvió a la lucha gritando que así vería solo la mitad de los peligros. Bueno, la ciudad de Faenza terminó por rendirse y Manfredi envió una delegación a César para tratar sobre los términos de la rendición. Los vencidos pedían la salvación de sus vidas, inmunidad de represalias y permanencia en la ciudad solo de las tropas afectadas al mantenimiento del orden. César aceptó todas las peticiones y convocó a Torre Manfredi. El encuentro fue cordialísimo. El vencedor felicitó al vencido por la estupenda defensa y le ofreció permanecer con él. Y Astorre aceptó. Satisfecho, César llamó a su hombre de confianza, Michelotto Corella, y le ordenó que acompañara a Roma a Astorre, intimándolo a que lo tratara bien. Dijo: tratármelo bien. Astorre Manfredi fue acompañado a Roma por su hermano. Pero el trato no pareció ser demasiado adecuado. En realidad lo acuchillaron. Astorre y su hermano fueron acuchillados y sus cuerpos fueron arrojados al Tíber con una piedra cada uno atada al cogote. Se escribió mucho acerca de las razones del asesinato de Astorre Manfredi, pero la verdad es que basta decir que su sola existencia representaba una amenaza permanente para César. Si ocurría algo al usurpador de Faenza, advirtió alguna vez Maquiavelo, Astorre habría recuperado fácilmente el reino perdido. Y para evitarlo no había más que un medio: matar a Astorre. Y matar también a su hermano, virtual pretendiente a la sucesión. Y eso fue lo que se hizo, lo que hizo César Borgia con el visto bueno del Papa Alejandro. Esa fue la historia del joven. Tenía 17 años, muchachos. 17 años, no 37, como algunos jóvenes amigos nuestros.
Adolescentes tardíos.
Sí. Esa es la historia de Astorre Manfredi, el señor de Faenza. ¿A quién quiere dedicar? Triste historia, desde luego, ¿no?
A Galeotto y a la monja, aquella mujer disfrazada de monja.
Claro, al amante de Galeotto.
Sí, y al amigo Galeotto también.
Y al pobre Galeotto. Y a César, pero a César Grita, ¿eh?
Ah, no, 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 no,
la plata, sí.
Querido amigo.
Lo contrario de César Borgia, ¿eh?
Sí.
César Grita es un hombre muy leal. Sí. Era medio traidorazo ¿eh?
¿Qué le parece?
Mira, que le dijo al tipo: sí, vení conmigo, que te felicito,
sí,
que yo,
hagamos amigos.
Me da miedo. Escucharemos el homenaje a este joven de 17 años. Yo soy aquel muchacho, por Hugo del Carril. Adelante.
Golondrina mensajera, dulce sueño, hoy te alejas y se te va sin amor, y consigo tu viaje con el cielo. Vuelve pronto, que no tengo para mi ciudadera, me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a su regreso el cancionero, que desde donde quiero rendir un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso tiragracio en sus pintados labios en la gloria de un divino. A que entre caricias arrancaba su viento y que el destino quiso hundir con el sufrir. Yo soy aquel que tuvo paciencia y fe sincera, yo fui la primavera y fue el otoño cruel que ha vuelto con vida. En lo que suele barrio, que fue como un palacio para ti suena. Si en el día se te azotara la tormenta y un engaño y con su frío que maltrata, no le pongas cara fiera a esta condena, que con risa la dolor se desbarata. Yo también, cuando te fuiste conocida, a mi tanto no me quedé con alegría. Y diré como nerviosa serpentina, que la venenosa chica que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso tiraje labio en tu pintado labio la gloria que viví. A que te entregaría adornaba de tu vino y que el destino quiso irlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sincera, yo fui la primavera y fue el otoño cruel. Me ha vuelto golondrina, en lo que suele patio, que fue como un palacio para vivir tu
Ha cantado Hugo del Carril, Yo soy aquel muchacho.